Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Voy a introducir un poco a ver de lo que vamos a hablar. El otro día el tema es un poco la utilización de la sentadilla, trabajo de fuerza de sentadilla, y un post pues, que hizo Jorge hablando un poco de... quizás se pudo ver como un post que iba completamente en contra de la sentadilla, diciendo nada, que la sentadilla no sirve para nada, y luego reposteando pues un titular de uno de los no sé si era preparador físico o athletic trainer de los Bills, no sé qué era exactamente, de Buffalo Bills, de la NFL, hablando un poco de eliminar el ejercicio de sentadilla durante la temporada, y que eran el equipo de la NFL con menos lesiones. Que si no me equivoco, creo que no es verdad. Pero bueno, eso ya depende un poco de lo que se esté considerando de la pregunta. Pero bueno, y Jorge hablando un poco, pues eso, de que la gente se empieza a dar cuenta, tal, de que el uso de la sentadilla pues no es totalmente correcto, o no se utiliza de la manera correcta. O bueno, prefiero que hables un poco tú del post, de lo que había detrás de lo que tú dijiste y de tu opinión.
Sí, además el tema de las lesiones creo que luego puntualicemos ahí en un momento, no sé si nos llevará a la conversación y si no lo introducimos artificialmente, porque creo que es muy importante descargar. Todo viene porque el otro día pues, estaba navegando en Instagram y di justo pues, con lo que tú acabas de comentar, Rodri, con un artículo de un periódico que habla, pues es típico del periódico deportivo americano, que hablaba de que este equipo había, bueno, era en concreto con un jugador, si no recuerdo mal, que había eliminado las sentadillas de lo que es la parte de temporada, dentro de lo que es la temporada deportiva, y que casualmente era el deportista que menos se lesionaba, ¿vale? Y luego, unas horas después, cuando ya estaba ahí contestando cientos de mensajes que me estaba mandando la gente, porque fue un revuelo, vi justo otro que hablaba de, no sé si era masculino o femenino, no recuerdo bien, pero de una persona que ha roto un récord olímpico en los Juegos de Invierno, que decía también que era absurdo tanto estirar como hacer sentadillas. Vale, que era una pérdida de tiempo. Palabras suyas, ¿eh? Palabras suyas.
Sí, sí.
Entonces esto lo hilé con algo que nosotros desde mi equipo de trabajo, desde Revolution Athletics, llevamos diciendo varios años. Pero ahora vamos a pasar a desarrollar todo, ¿no? Porque no dijimos que sea algo completamente inservible, sino que el uso de las sentadillas e incluso de otros levantamientos o metodologías de entrenamiento derivadas del powerlifting, del culturismo, etcétera, están en sobreuso dentro de contextos de rendimiento deportivo. Entonces, la cuestión aquí está en que... Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? A ver cómo lo vamos organizando. Pero la cuestión está en que muchas veces buscamos una especificidad a la hora de entrenar la fuerza, cuando realmente esa especificidad, por ejemplo, la sentadilla no te la da en absoluto. Lo que más específico sería, en todo caso, sería un split squat, ¿vale? Con aplicación, por ejemplo, a lo que es un desplazamiento en la carrera, pero como hay tanta variabilidad de movimiento intersujeto, e incluso muchas veces intrasujeto, resulta muy difícil de cuantificar. Entonces se tiende a utilizar un método o un sistema derivado precisamente de un deporte como es el powerlifting o como es del culturismo, pero no atiende realmente a las demandas deportivas de un deportista. En este caso vamos a pensar que viene para deportistas que se desplazan, corriendo, tanto en línea recta como en multidirección, ¿vale? Que es el objetivo principal de este tipo de trabajo.
Sí, sí, eso es, o sea, un poco el argumento es ese, que no se adapta a las demandas deportivas, que no cumple con el principio de especificidad, digamos, de dentro de las necesidades del deporte, de cualquier deporte que tenga un desplazamiento horizontal, que bueno, al fin y al cabo, pues me cuesta encontrar un deporte que no sea parte del powerlifting, de levantamientos olímpicos, etcétera, etcétera. A ver, yo lo que creo es que sí, que es verdad que cuando hablamos de especificidad es eso, ¿no? Que cuando tú buscas la máxima especificidad, incluso yo iría a decir que para mí, y siempre lo hablo, es si tú quieres especificidad, haz tu deporte. Todo lo demás yo lo encuentro como inespecífico. Cualquier cosa, incluso hablando de isométricos, hablando de split squat, lo que sea. Entonces, siempre considero pues eso, que todo el trabajo que hagamos, tanto sea split squat, ya sea una sentadilla normal, son adaptaciones fisiológicas generales que buscas, que es de producción de fuerza, de lo que estés buscando. Entonces, por eso yo siempre, bueno, pues tú dices, pues eso, que la sentadilla split quizá un poco más específica que la sentadilla a dos piernas. Yo sí que he escuchado a muchas personas hablar de esto, incluso Cal Dietz creo que habla de esto en muchas cosas. A veces incluso Kalditz se contradice el mismo porque dice, no, a dos piernas más específico para el deporte porque te puedes mover más rápido que con una pierna, cuando haces trabajo de pliometría o cuando haces trabajo de salto, cualquier cosa. Entonces, yo como que los encajo un poco los dos dentro de esas adaptaciones generales, porque los dos se distan tanto del deporte cuando hacemos trabajo de fuerza que los meto en el mismo, digamos, en el mismo bloque, ¿no? De adaptaciones generales y utilizo los dos de las dos maneras. Quizá la sentadilla split la suelo utilizar a veces menos por lo que has dicho tú, por la dificultad de cuantificación, porque no se ha estudiado tanto y no tenemos tanto conocimiento para utilizarla cuantificando cargas, pero aún así es un ejercicio que, vamos, que utilizo constantemente y que hay veces que me da por meter solo eso, muchas veces, y es verdad que las adaptaciones que veo son tan brutales o a veces más que con una sentadilla normal. Entonces,
o sea, si estamos de acuerdo con todo, el directo se va a acabar rápido, tenemos que nos demos de palos aquí, ¿no?
pero bueno,
aquí la cuestión es, efectivamente, y esto es uno de los puntos que tenía aquí en el guión para comentar, que precisamente cuando tú haces una sentadilla o un trabajo de fuerza en sala, realmente tú lo que estás haciendo es un acondicionamiento físico general, ¿vale? Y sobre todo cuando trabajas de forma bilateral o con movimientos gruesos, realmente cuando trabajas con cargas, como cuando trabajas con barras, ¿vale? Si es una carga ligera, como puedes haber hecho una kettlebell, una goma, o ciertas cosas, ahí ya puedes darle un grado de especificidad un poquito mayor. Pero realmente cuando nosotros hacemos el trabajo con barras en un gimnasio, eso es toda una preparación general. Ahí no está habiendo una especificidad. Entonces, ahí la sentadilla puede tener cierta cabida. Y ahora metemos una serie de matices, ¿vale? Pero tiene la misma cabida, por ejemplo, esa sentadilla que un peso muerto o con split squat, como estamos hablando, ¿vale? La cuestión luego, bajo mi punto de vista, es valorar el ratio riesgo-beneficio que tiene ese ejercicio, ¿vale? Porque, por ejemplo, la gran mayoría de las personas tienen, o tenemos, porque yo me incluyo, una limitación del rango de movimiento que nos impide bajar de forma perfecta, tal y como está estandarizado la forma correcta de bajar, que también es discutible, nos impide bajar hasta abajo. Yo no puedo, por ejemplo, ¿vale? Y la gran mayoría de las personas tampoco. Y realmente, la movilidad que tú tienes que tener para introducirte en una sentadilla profunda es una movilidad sobrehumana. Y al igual que hay gente que de forma natural tiene más fuerza, o que de forma natural corre más rápido, que de forma natural tiene un cuerpo más adaptado para un deporte de larga duración, hay gente que de forma natural tiene más movilidad para bajar una sentadilla. Pero no es lo normal. Entonces, ¿por qué utilizamos un ejercicio, además con una sobrecarga, que además nos permite meter una sobrecarga alta, en el que nos va a forzar a entrar en un rango de movimiento en el que probablemente estemos sobrecargando estructuras más de la cuenta o seamos más inestables precisamente por la inhibición muscular que produce este sobreestiramiento de los tejidos? Teniendo alternativas que son más seguras, ya hablando no tanto de especificidad sino de seguridad, como por ejemplo la split squat, que la puedes controlar mucho mejor, ¿vale? Eso por un lado, en cuanto a la selección del ejercicio. Y luego, otro factor, pero que está muy ligado, es la carga. El cuerpo humano no está preparado para levantar 200 kilos en sentadilla, o 180. Que lo hagamos es otra cosa, ¿vale? Pero realmente, de forma natural, no estamos adaptados a ello. Entonces, obviamente, habrá deportes como el powerlifting que requiera que nos introduzcamos ahí, pues igual que el remo nos requiere que vayamos sentados y que tengamos un montón de ciclos de flexión y produzcamos fuerza de forma que tampoco es lo más natural del mundo. Pero, bueno, quien quiera entrenar eso porque es su deporte y lo necesite, pues está bien. Pero realmente, para el grueso de deportistas o con el objetivo de mejorar vectores horizontales, bajo mi punto de vista y de mi equipo de trabajo, no tiene sentido. Si el objetivo es la mejora del vector horizontal. Ahora bien, tú has dicho que te permite alcanzar una serie de objetivos fisiológicos o neurológicos desde el punto de vista de la preparación física general. Ahí, perfecto. Desde el punto de vista de la especificidad, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, claro, eso es, yendo un paso más allá, vale, vamos a buscar esos objetivos, pero ¿hay algo que me lo dé de una mejor manera, de una manera más segura? Para mí sí. Por lo tanto, para mí es un ejercicio que no tiene mucha cabida dentro de una preparación física, en general, a no ser que hagas ciertas modificaciones, generalmente eso que tú las haces.
Sí, ahí es a lo que iba a meterme ahora. Claro, es que esa es otra de las cosas, que quizá pensamos en una sentadilla normal, en una sentadilla bilateral, en hacerla tal y como la podemos ver en una competición de powerlifting. Y como dices tú, yo estoy 100% de acuerdo, o sea, y qué putada, porque no podemos discutir, pero una persona, la mayoría de personas, no se mete en una sentadilla profunda como a mí me gusta hacerla y como yo creo que vas a conseguir mayores adaptaciones de manera cómoda, y sin poner tus estructuras en posiciones en las cuales, pues es verdad que bajo carga y sin haber estar acostumbrado, como es mucho, muy diferente en un deporte y cómo te puedes adaptar a esas compensaciones, en una sentadilla no es así, porque es algo que haces el 5% de tu tiempo o el 1% de tu tiempo. Entonces, si te metes bajo carga en una cosa en la que no estás acostumbrado, sin elevar talones, sin meter constreñimiento, pues probablemente te jodas. Es más, cuando mis deportistas se ponen a hacer sentadilla porque dicen que no les gusta la elevación de talón, no, les gusta menos aún y no están cómodos. Y se ponen en unas posiciones que luego salen y van, pues que si espasmos, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Entonces, eso lo he dicho, que hay que buscar, claro, modificaciones del ejercicio. Y ahí yo creo que sí que podríamos decir que casi todo el mundo, en cuanto tú le metes una serie de constreñimientos, ya sea una carga frontal, ya sea una elevación de talones, ya sea
Una
cualquier
crazy.
cosa, eso es, le pones en posiciones en las cuales la sentadilla, claro, podemos partir de la premisa de que esa sentadilla no es una, ya no es una sentadilla.
Bueno,
Es.
sí, para mí sí lo es, para mí sí lo es.
Pero bueno, que es una sentadilla con constreñimientos y que yo, por ejemplo, sí que he encontrado que ahora mismo que estoy trabajando con dos equipos de vóley y equipo de básquet también, me doy cuenta de que casi tengo un deportista que mide 2,10 m y no entra, no consigue entrar ahí, no, y ya está, y no le meto. Y no le meto porque no
Claro.
puede, pero el resto, tanto chicas como chicos, son capaces y aparte, lo mejor de todo es que salen de la sesión porque han estado haciendo sentadillas hasta ahora diciendo, joder, es que sí, al día siguiente van con las patas que no las sienten, pero no tienen dolor, no tienen molestias articulares, no tienen ninguno de los problemas con los que se encontraban antes, por los que odiaban la sesión donde tenían sentadillas, cualquier cosa. Y
Claro.
luego lo de la seguridad, pues eso, a mí, por ejemplo, sí que me encuentro muchas veces la inestabilidad quizá de los ejercicios unipodales, pues de la RFE, que en cuanto le empiezas a querer meter cargas un poco más elevadas, sí que les cuesta un poco más por la propia estabilidad y que luego, pues claro, cuando quieres meter un constreñimiento en el cual eliminas esa inestabilidad, cuando agarras, tienes unos agarres o lo que sea, que quizá pues acaban tirando más del propio agarre que de pierna. Entonces, por eso a mí me cuesta confiar tanto en esas sentadillas, simplemente porque, quizá porque yo igual le meto demasiada carga a veces o cualquier cosa. Pero bueno, por eso veo que la sentadilla bipodal me da buenos resultados si le meto los constreñimientos para que esa persona la pueda hacer de manera cómoda. Claro, ¿qué pasa cuando le metes esos constreñimientos? Que la carga que esas personas levantan baja espectacular, o sea, baja en 50 kilos fácilmente.
Claro, pero luego, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Como estamos hablando de una preparación física general, realmente, ¿cuál es el objetivo de la sesión de fuerza? Porque muchas veces el objetivo que buscamos se puede conseguir sin meter una carga externa elevada. Por ejemplo, hace unos días, de hecho fue el mismo día que hablamos de lo de la sentadilla, el mismo día que pusimos estas historias en tu diaria, tú subiste un post sobre los tempos, ¿vale? Que es algo que nosotros también llevamos tiempo utilizando. Y, por ejemplo, una forma muy interesante de aumentar el tiempo bajo tensión. La producción de lactato, por ejemplo, y determinadas variables relacionadas con la hipertrofia, la mejora de la fuerza, incluso no solo eso, ya a nivel de salud, mejoras cognitivas, mejora de la función ejecutiva, etcétera, todo eso se puede conseguir con un tempo y con una carga más baja. Entonces, si puedo utilizar, por ejemplo, una split squat o una squat con algún constreñimiento, ¿vale? Y bajar la carga para conseguir una adaptación fisiológica o estructural parecida, entonces, ¿cuál es la razón para meter un ejercicio artificial con una carga más elevada?
Claro, a ver, sí, esa es la cosa, ¿no? Que luego hablamos, pues, eso, de la diferenciación entre levantamientos muy lentos de tempo que consiguen, pues, las adaptaciones que hablaba yo en el vídeo. Que incluso se habla en muchos casos de que esas adaptaciones, cuando que el tempo es externo, es decir, que tú no tienes que centrarte en el tiempo de levantamiento, sino que tú sigues un tempo externo, son mayores que con un trabajo de fuerza normal. Pero claro, me es difícil responder a esa pregunta en el sentido de por qué no una, por qué la otra. Pero como que el sentido común sí que me da un poco de decir, pues es que el trabajo con fuerza, con cargas altas me está dando unas adaptaciones quizá ligeramente diferentes a las que me está dando el tempo. Quizá porque paso por varios, digamos, sticking points cuando estoy levantando con cargas más altas en las cuales se producen mayores adaptaciones a nivel neuronal. Como hablábamos con el podcast de Jesús Pallarés, Claro, pero yo lo veo como una combinación de ambos.
Acabas de dejar caer, y no sé si la gente lo habrá pillado, una de las que para mí es las mayores claves de todo esto, ¿vale? Y voy a hacer hincapié porque no sé si todo el mundo se ha dado cuenta. Cuando has dicho que te da diferentes adaptaciones, y es que esto tiene que estar al final englobado en una estructura de planificación. Porque claro, muchas veces hablamos de un ejercicio y lo tiramos ahí al aire, o tiramos el argumento o la frase, lo que sea, y parece como que es algo estanco en el tiempo e inamovible. Y realmente al final, y tú lo sabes bien, porque no es lo mismo entrenar a una persona 3 meses que entrenar a una persona o un equipo durante 3 años, por ejemplo, o 12 años. Ahí muchas veces tienes que cambiar de estímulo sí o sí. Por ejemplo, yo en cuestión de sistemas energéticos soy muy partidario del trabajo tipo HIIT, del interválico, etc. Pero en algunos momentos, con según qué deportista, hay que meter un aeróbico glucolítico, por ejemplo. Hay que meter un trabajo que no sea tan polarizado, que sea en zonas medias, porque lo necesitan sus demandas y sobre todo porque ya ha generado una adaptación muy grande en ciertas zonas. Con la fuerza lo mismo. Tú puedes estar haciendo mucha fuerza máxima y coges a alguien, le metes un isométrico y lo revientas. O le metes un tempo y lo fundes. Sin embargo, si siempre trabajas con tempos, en cuanto metes fuerza máxima, lo fundes. Si siempre trabajas por debajo de 12 repeticiones, cuando haces un 1x20, también lo revientas. Entonces, claro, es que todo esto tiene que estar integrado en una estructura de planificación. Aquí claro. Yo creo que el debate está en cuánto porcentualmente se le dedica a este tipo de trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí, no es que la sentadilla no tenga cabida nunca, y de hecho confieso que yo normalmente hay un periodo de dos periodos de 2-3 semanas al año que hago sentadillas bilaterales. No es coña.
Sí, sí.
Pero luego el resto del año yo hago otro tipo de trabajos. Hago isométricos, hago zancadas, hago búlgaras y diferentes variantes, etc. Y para mí una de las grandes ventajas que, por ejemplo, tiene el hacer un trabajo derivado de la split squat, porque tampoco es la split squat clásica, es que te permite utilizar las diferentes articulaciones o complejos articulares de una manera más parecida a las que luego ocurren en el deporte. Al final, una back squat o una front, da igual, al final tú tienes, o cuando estás sobre una carga alta, tú tienes el cuerpo rígido. Tienes que buscar, en la medida de lo posible, el neutro en todas las articulaciones, ¿vale? Porque te vas a someter a una carga alta, entonces cuanto mejor alineado estén los segmentos, más seguridad vas a obtener. Además, sí, que es lo óptimo para levantar la carga. Claro, la cuestión está en que muchas veces, por ejemplo, además esto también se ha visto mucho con el trabajo de core, que es antirrotación, que es antiinclinación. Y digo, en deporte, cuando corres, lo que menos hay es anti, lo que más hay es movimiento, ¿no? Sí. Entonces, al final, muchas veces ese trabajo con altas cargas te está volviendo rígido y tú lo que quieres es tener variabilidad de movimiento. Esa variabilidad de movimiento con una barra es muy difícil. Ya no
claro. Habrá que esperar. Sí, sí, y ahí está la clave de lo que quería yo, es cuando hacemos este trabajo de fuerza, yo soy del 100% de la opinión de que ese trabajo de fuerza te estás sacando, digamos, de tu zona de rendimiento dentro de tu propio deporte. O sea, yo, la gran mayoría de mi trabajo se realiza en el trabajo general, de adaptaciones generales, que a los deportistas les va genial. ¿Qué pasa? Si ese deportista, y tengo ahora mismo un ejemplo muy bueno de uno de mis deportistas que le flipa el gimnasio, le encanta el gimnasio. ¿Qué le está pasando? Que primero que no está jugando porque es de primer año y no tiene tantos minutos en pista. Se está metiendo mucho en el gimnasio, tiene 5 sesiones a la semana conmigo de gimnasio, que están muy bien estructuradas. ¿Qué pasa? Que va una segunda vez al gimnasio para hacer brazos, para hacer press de banca, para hacer más sentadilla, lo que sea. ¿Qué le está pasando? Que está perdiendo completamente la capacidad de practicar su deporte. ¿Por qué? Lo vemos claramente en powerlifters y en levantadores olímpicos. Se mueven como patos. ¿Por qué? Porque ese trabajo de fuerza te saca completamente de tu estado de rendimiento. Entonces, la clave de todo esto yo creo que es que todo se puede hacer, o incluso yo diría que incluso puedes mantener tanto una split como una sentadilla bilateral o cualquier tipo de trabajo de fuerza, mientras ese trabajo de fuerza sea tu 5%. El resto, tu 95%, tiene que ser en el campo, en la pista, en sprints,
en saltos.
Todo eso tiene que ser la gran mayoría de un entrenamiento. O sea, pero vamos, por mucho. El trabajo de fuerza, es más, cuando nosotros estamos en un momento, por ejemplo, la mayoría de mis deportistas no hacen un picking como tal porque están en temporada durante 6-7 meses, pero cuando trabajo con Héctor, el chico que hace mates, y tiene que ir a una competición, o sea, dejamos las pesas completamente. Vamos a estar un mes o dos en el que no vamos a tocar un hierro ni una carga baja, probablemente nada. Quizá hagamos algo de levantamiento olímpico, muy reducido, 1 o 2 veces por semana, pero todo va a ser salto, sprint, carrera, Y eso es lo que te da rendimiento. Pero claro, eso si no se hace así, yo sí que estoy completamente de acuerdo que esas adaptaciones se van y esas, bueno, te jode a nivel neurológico a la hora de practicar tu propio deporte.
Claro, y además es que precisamente lo que estás diciendo tienes toda la razón. Al final, muchos deportistas entrenan por cuestiones estéticas, para verse mejor al espejo. Y realmente hay que pensar cuáles son los requerimientos de ese deporte. O sea, es que al final nada te va a dar el sprint más que sprintar. Nada te va a dar el cambio de dirección más que el cambio de dirección. Nada te va a dar más la técnica que la técnica. Entonces, una cosa es la preparación física general, al igual que haces un trabajo de acondicionamiento metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa es la parte específica, que esto también lo hablábamos el otro día nosotros desde Revolution con los World Drills. Al final, los World Drills bien planteados tienen su momento. Tal y como se hacen ahora mismo, no. Bajo nuestro punto de vista, que está basado en la tercera ley de Newton, por lo tanto, bueno, bastante. Pero al final, si tú planteas ciertos ángulos, ciertas posiciones, ciertas adaptaciones, pueden tener su momento, pero al final tú tienes que fomentar drills que te mejoren lo que quieres hacer. Y eso hay que individualizarlo. No puedes dar una recomendación general. Entonces, una cosa es que estemos en un contexto de entrenamiento personal, contexto salud, ¿vale? En el que la persona quiera ganar masa muscular, ponerse en forma, etc. Si la sentadilla logras, mediante una serie de constraints o modificaciones, hacerla segura para esa persona, es una opción, por supuesto. No estamos, pero ya no estamos hablando de rendimiento deportivo, estamos hablando de contexto salud, por así decirlo. Que también es un objetivo mejorar el rendimiento. Al final queremos vernos mejor, perder más grasa, levantar más peso, pero bueno. Pero no es el rendimiento, el performance, ¿no? En el campo. Pero cuando hablamos de rendimiento, ¿cuánto tiempo le dedicamos al trabajo en gimnasio y cuánto tiempo le dedicamos al trabajo en campo? Al final, el rendimiento, tú tienes que ir al campo. Es que lo has clavado cuando has dicho eso. Entonces, claro, al final, ¿qué tiempo supone lo que estás en el gimnasio? ¿Un 5% a lo que te da la gana? Si es que es una parte general, claro. Obviamente que no vaya en detrimento, pues por un tema de riesgo lesional o sobrecarga de estructuras, etcétera. ¿Vale? Efectivamente ahí estoy
Sí,
totalmente de
sí.
acuerdo.
Claro, es que en cuanto, eso es lo que Joel Smith, por ejemplo, hacía el argumento este, ¿no? Hablaba de la sentadilla y cómo te saca, pues, de esos patrones de carrera, Adrian Barr. Adrian Barr también lo decía, pero también acababa diciendo lo mismo, ¿no? Tú mientras estés, para mí, mientras estés corriendo el 99% de tu tiempo, luego en ese 1% haz lo que te dé la gana. Él lo dice, yo no haría sentadilla, pero porque no me gusta o porque no me apetece. Y realmente es así. Luego también puedes, yo por ejemplo, todo el trabajo de fuerza que hago general con mis deportistas, creo que es muy útil porque son deportistas que no son deportistas de la élite, de lo mejor, de lo mejor. Un deportista de lo mejor, de lo mejor, 99,999% al campo, tío. Al campo porque ahí se desarrolla tu talento. El trabajo de fuerza, pues, bueno, te va a ayudar, sí, quizá, pero creo que le damos mucho, nos queremos dar mucho bombo porque hemos creado una profesión que es exactamente solo para esto. Pero bueno, lo mejor y lo que más me ha ayudado a mí es ver a los entrenadores de lanzadores y a los entrenadores de saltadores de mi universidad ahora. Tienen 4 días a la semana de gimnasio. Su sesión de gimnasio dura 20, 30 minutos y tiran pesado aquí y allí. Consiguen sus cuatro adaptaciones rápidas y luego a la pista, tío, a correr, saltar y ya está. Y ahí es lo que deberíamos estar haciendo. Lo que pasa que ese problema yo creo que se produce en el momento en el que el deportista se vuelve un deportista, una rata de gimnasio. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de deportistas que no están al nivel que de élite o de decir puedo competir y ganar y divertirme con esto, se meten en un gimnasio y se dan cuenta de que no tienen que competir contra nadie más que contra sí mismos. Entonces se enamoran un poco de eso y ¿qué pasa? Pues que poco a poco van perdiendo las capacidades del deporte y eso
Exacto.
sucede.
Además, ya sabes que el efecto residual del entrenamiento de la velocidad, por ejemplo, que es un KPI importante para la mayoría de deportes, tiene una duración de días. Entonces, o entrenas eso, o todo lo que estés haciendo fuera de ahí casi te está yendo en detrimento de lo que tú quieres conseguir.
Sí, eso es.
Y luego, bajo mi punto de vista, otra de las claves está en la fatiga, en cómo puedes recuperar toda la sesión, porque al final, si tú estás generando una fatiga muy elevada en el gimnasio, que luego te impide hacer tu entrenamiento efectivo en el campo, para mí ese trabajo no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, la demanda neural elevada que tienen los ejercicios con carga pesada tienen una serie de adaptaciones que están bien, que son interesantes, pero también tienen un consumo energético y un desgaste que no tiene otro tipo de trabajo. Entonces, claro, eso es importante también saberlo, porque al final tienes que priorizar qué es lo que tienes. Entonces, claro, efectivamente, en momentos determinados sí que puedes tocar alguna pincelada. Y esto ha cambiado mucho con los años, porque yo ahora mismo estoy en el lado opuesto al trabajo pesado, yo, ahora mismo. Y he hecho mucho trabajo pesado. Además, en el gimnasio en el que entrenaba antes, porque ahora lo tengo en casa, entrenaba con un grupo de powerlifters y estábamos todo el día tirando PRs, ¿vale? Entonces, y he entrenado mucho pesado. Y me ha dado mucho y me lo paso muy bien y tal. Pero ahora mismo veo que puedo conseguir unas adaptaciones similares a nivel de rendimiento con un trabajo que no es pesado. Obviamente no tiro el mismo peso que antes, pero es que mi deporte no es levantar peso. Mi deporte, en este caso, para el viento es para correr rápido. Y para correr rápido, además, en el mundo del atletismo siempre se ha dicho, no, es que si no levantas más de 170 kilos en sentadilla, más de 200, es que no vas a saltar tanta distancia, es que no vas a correr tal. Yo eso no lo veo así.
No, no, para nada. Es más, es lo que has dicho antes de individualizar. Yo sí que creo que, porque hablamos de cuán fuerte, es suficientemente fuerte. Claro, en qué, según qué parámetros. Tío, es que yo, por ejemplo, ahora teníamos un saltador que, si Dios lo quiere, llegará a las Olimpiadas. Pero es un tío que pega unos brincos que te cagas. Y claro, es un tío que le gusta mucho, mucho tirar pesado y le hace estar muy bien. Y es un tío que se recupera muy fácil de eso. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me he dado cuenta trabajando con estos chicos es que se recuperan muy mal del trabajo pesado con volumen. O sea, son muy buenos en realizar trabajo muy intenso con muy, muy poco volumen, porque se recuperan muy rápidamente, porque consiguen la recuperación a nivel neuronal es muy rápida. Sin embargo, cuando hay mayor daño muscular, eso quizá de una manera secundaria afecta a una fatiga neural prolongada por ese daño muscular. Y eso es lo que sí que he encontrado, que en algunos casos es que deportistas que necesitan, pues quizá por su deporte ganar peso, etcétera, etcétera, incluso algunos deportistas quieren verse mejor y dentro de quizá en un periodo de tiempo determinado es interesante hacer eso. Pues eso, 6 semanas, 9 semanas al año como mucho, en el cual sí consigues una serie de adaptaciones que a ese deportista le van a hacer encontrarse mejor y tal, pero es verdad que durante esas semanas su rendimiento apesta.
Yo a mis deportistas, todas las semanas o casi todas, les cae algo de bíceps y tríceps a los hombres.
Eso es.
Y forma parte del paquete, obviamente. Pero el objetivo de esa tarea no es ni mucho menos el mejorar su rendimiento. Es más una cuestión psicosocial, a nivel personal, de verse mejor, a los tíos nos gusta estar fuerte por lo general. Y ya está, y es eso. Igual que a las mujeres, pues le gusta a lo mejor tener más glúteo y más abdomen. Y a lo mejor le mandan a favor eso, pero que realmente no tiene un objetivo específico de rendimiento. Exacto.
Eso es. Eso es. Lo que has dicho también de la fatiga a nivel neural es lo que he comentado antes. No sé qué opinas tú, pero sí que me he dado cuenta, no sé, realmente no me acuerdo dónde lo he leído, pero sí que eso, que el trabajo de volumen, aunque sea con cargas un poco más ligeras o con cargas medias, acaba teniendo más detrimento a nivel neural y mayor fatiga por ese daño muscular que se produce, que produce un daño que de manera secundaria produce un daño neural en tiempo mucho más prolongado que un trabajo muy pesado que tiene más demandas a nivel neural, pero su recuperación es casi diaria.
Claro, ahí está. Y luego además, si eso lo complementas con dos métodos buenos de recuperación, efectivamente de un trabajo pesado de muy poco volumen te puedes recuperar muy rápido, en unas horas. Eso es cierto, estoy de acuerdo contigo. También es verdad que muchas veces nos centramos en las adaptaciones neurales de cara al deporte, pero para mí, por ejemplo, algo que es muy importante es la capacidad de trabajo a nivel músculo-tendón. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí metemos ejercicios, incluso yo mando series de 100 repeticiones. Es bestia y hay que saber dónde meterlo, porque eso deja mucha fatiga, deja un daño muscular. Entonces, lo meto en sesiones estratégicas que sé que no me van a interferir con el trabajo posterior. A lo mejor antes de un microciclo de recuperación, o a lo mejor lo meto en un grupo muscular que sé que no voy a usar los siguientes días o que no me va a interferir negativamente con otro tipo de cosas. Pero al final también la carga de trabajo que necesitas para el tendón es muy importante, porque también hay unas adaptaciones estructurales.
Sí, que por ejemplo ese es el segundo vídeo que iba a hacer de trabajo de tempo, era relacionado a eso, ¿no? Que es algo, pues, que eso que hemos dicho, que produce muchísima fatiga, es más, si lo realizas con tempos lentos y con a lo mezclas además con una carga bastante, bastante alta. Pero claro que es mirar a largo plazo, es una fatiga en el momento, pero que a largo plazo es potenciación, es lo que has dicho tú, es capacidad de tejidos, que luego cuando tú te metas en esas cargas más altas y tal, recuperarte de eso no te va a costar absolutamente nada.
Claro. Yo, por ejemplo, una temporada que estuve preparando específicamente unas pruebas de velocidad y había días, ¿cuántas sesiones metía a la semana? Metía más de 20 sesiones a la semana. Había días que metía 5 sesiones de entrenamiento, en un día, ¿eh? Pero claro, esas sesiones eran lo que tú dices, el calentamiento, el trabajo que era muy, muy, muy cortito y a casa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, por la mañana me iba a la pista, hacía mi trabajo técnico, unas plyos y tal, porque yo para calentar uso eso. Hacía a lo mejor 4 o 5 salidas cortas, 10, 20, 30 metros y me iba. Luego me iba al gimnasio y hacía lo que tú dices, un trabajo muy pesado, pero a lo mejor 2 series, 3 series, con una recuperación a lo mejor de 15 minutos entre series. Como diciendo, o sea, tenía tiempo, en esa época tenía tiempo, no tenía nada que hacer y digo, bueno, pues lo hago. Luego a lo mejor hacía una sesión de potencia, un rato más adelante en el día, ¿vale? Y hacía olímpicos, también 2, 3 series, pocas repeticiones y a casa con mucho descanso. Y por la tarde me iba y hacía una sesión de velocidad máxima y luego una sesión de fuerza un poco más orientada al tema estructural. O sea, al final estaba metiendo 5 sesiones en un día de entrenamiento. Obviamente, al día siguiente no metía 5 sesiones, metía otro tipo de trabajo. Metía un trabajo de fuerza, como el que te he comentado, pero metía solo una sesión o dos, pero cambiaba de grupo muscular para permitir esa recuperación. El miércoles metía otras 2 sesiones. O sea, hacía el lunes y jueves, hacía 5. El martes y el viernes hacía 2, y el miércoles y el sábado hacía 1, y los domingos descansaba.
Sí, claro. Al final, claro, la frecuencia, hacer algo de manera frecuente. Y en muy pequeñas dosis, claro, es que yo creo que el cuerpo se adapta muy bien a dosis muy, muy pequeñas, mucho más frecuentes que dosis grandes y menos frecuentes, que normalmente es lo que la gente no puede hacer, porque cuesta más tiempo hacer dosis pequeñas muy frecuentes que dosis grandes menos frecuentemente.
El
Que
concepto
al
de
final
microdosis,
es.
que ahora se está hablando mucho de ello y que es súper interesante.
Sí, que es súper viejo, porque los búlgaros y los chinos, pues es lo que hacían constantemente y tenían los mejores deportistas. Así
Exacto.
que. Claro, sí. Mucha discusión aquí, poca, ¿eh?
Sí, no, al final estamos de acuerdo en todo. Es que todo esto empezó porque el otro día Rodri me dijo cuando subí esto, no estoy de acuerdo contigo, pero lo hablamos en un podcast y dije, perfecto. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos faltaba era matizar los puntos de vista.
Claro, yo creo que quizá la historia quedó un poco más sensacionalista, un poco de lo que realmente hay detrás. Quizá por el post, yo creo, porque yo iba primero atacando al post, porque iba a ir a atacar al post de pues que los Bills, pues Buffalo da pena en la NFL, de que los deportistas de la NFL hacen lo que les da la puta gana, que los preparadores físicos dentro de la NFL normalmente ni pinchan ni cortan, no hacen absolutamente nada, y bueno, iba a ir a atacar eso, porque por el post de la persona que lo había subido, que no sé quién es, no sé
No,
realmente.
no me acuerdo, luego lo vamos a poner por ahí, pero no me
Sí.
acuerdo.
Sí, por eso. Y luego lo de las lesiones que decías tú, que bueno, que el tema de las lesiones siempre es algo que me calienta a mí mucho y yo siempre digo, pues que la lesión va a estar ahí y nosotros es que tenemos bastante poco que decir.
Exacto, las lesiones, además esto lo compartí ayer, las lesiones no se pueden prevenir. No, o sea, además el post que compartí era que el que no quiere meterse en un vago de rodilla por riesgo a compresión cruzada es como el que no se mete en una piscina por riesgo a ahogarse.
Exacto.
Efectivamente, pues al final, cuando tú te metes en una actividad, es como digo, bueno, mira, es que me voy a meter a competir en boxeo, pero no quiero meterme un puñetazo en la cara. Hombre,
Sí.
escúchame, no significa que me vayan a romper la mandíbula, pero me van a echar los morros más de una vez, eso seguro. No, por muy buena que
Claro.
sea. Entonces, al final, de lo que creo que se trata en esta cuestión es de reducir factores de riesgo. ¿Vale? Y para mí, reducir factores de riesgo pasa por una serie de puntos. Es bastante complejo y largo, pero por resumirlo, lo primero de todo, hay que tener una buena salud neurológica, neuromuscular, ¿vale? Que este es todo el trabajo que en mi equipo de trabajo y yo hacemos con todo el tema de la fisioterapia, ¿no? La neurología funcional, que en España está muy poco explorada. Entonces, al final es básicamente darle a los músculos la capacidad de activarse e inhibirse correctamente. Eso es súper importante, porque muchas veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy específico. Yo no prescribiría una sentadilla a alguien que no tenga asegurados los movimientos de Roland Leg de las vértebras. Pero ni back squat, ni un peso muerto, ni nada. ¿Por qué? Porque el generar tensión de esa musculatura, primero la musculatura de la espalda va a estar inestable, tanto abdominal como lumbar o torácica, no va a tener un buen reflejo, por lo tanto no va a estabilizar bien los segmentos, por lo tanto es peligroso hacer ese gesto con esa persona. ¿Vale? No es que el ejercicio sea peligroso, es que es peligroso con esa persona en ese momento. ¿Ok? Entonces, si a eso además le sumas una situación de carga elevada, y además una situación de carga en la espalda, para mí eso es un cóctel molotov.
Sí.
¿Significa que se va a lesionar? A lo mejor lo hace toda su vida y no se lesiona nunca, ¿vale? Pero tienes más papeletas, tienes más boletos de lotería. Entonces,
sí.
Para mí, lo que pasa es que esto sé que es complejo de hacer y que no todo el mundo sabe, para mí lo primero es evaluar si tiene la capacidad de roll and glide en las vértebras. También lo hago en
sí.
el hombro, en la rodilla, en todo, porque al final necesitas peso. Entonces, cuando tú has asegurado, pero claro, eso se aleja un poco del entrenamiento, eso es más campo de la fisioterapia, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú aseguras que a nivel general siempre pueden ocurrir cosas, ¿no? Y los estados fluctúan, pero que a nivel general tienes una buena actividad neuromuscular, entonces ya tienes algo bastante cubierto. Luego están las demandas energéticas, ¿vale? Que esa persona tenga sus células.
Te interrumpo por el primer punto porque me flipa. Y además me acuerdo que el año pasado, hace dos veranos casi ya, que subí el post aquel de relajarse y contraerse, hablando de la capacidad, y que es lo que me doy cuenta que le falta mucho más a los deportistas, a la gran mayoría de deportistas, que es la capacidad, incluso dentro del propio rendimiento, de ser capaz de relajarte completamente para volver a contraerte. Que eso no solo te va a beneficiar a nivel de rendimiento, sino que te va a beneficiar, como has dicho tú, a nivel de recuperación, ser capaz de recuperarte. Los preparadores físicos mantienen lo que quieren es enseñar tensión constante, que es exactamente lo que revienta al deportista, el no ser capaz de relajarse, el meterse en una posición en la cual tu cuerpo en tensión no va a ser capaz de lucharla y decir, relájate, rueda, tío, rueda, cáete, deja que tus estructuras se mueran por un momento y que tu cuerpo caiga.
Es más, ser capaz de que la tensión la tengan los tendones y las fascias y que el músculo esté relajado. Y eso lo aprendí a hacer en Tai Chi.
Sí, sí. Sí.
Y además, tú que estás viviendo el sueño americano, a mí me ha enseñado a hacer eso un neoyorquino, que se llama Joshua Green. Me enseñó a hacer eso. Y hay disciplina, lo hago por tema de artes marciales y demás, pero una de las cosas que aprendes es a golpear muy relajado y generar toda la tensión a través de los tendones, que es completamente distinto a lo que se hace, por ejemplo, en boxeo o en MMA. Vale, esto viene más. Además, Mario, que tú le llevas en el entrenamiento,
sí.
Mario Simón, está por aquí por el directo que le he visto entrar. Mario, de esto seguro que sabe un montón. Y seguro que ahora nos escribe un comentario por aquí. ¿Vale? Pero al final, la capacidad de moverse relajadamente, como tú has dicho, es fundamental. Y para eso, el entrenamiento de fuerza excesivo, es contraproducente.
Sí. Totalmente. No, eso está clarísimo, está clarísimo. Y yo digo, también a veces, muchas veces me preguntan cómo conseguir eso y yo sí que les digo que también, aparte de tener la propia habilidad de realizarlo, es también tener unos niveles de fuerza que te permitan hacerlo. Es
claro.
Decir, ser suficientemente fuerte como para que tu cuerpo tenga la capacidad de relajarse y en el momento dado conseguir tensión, tanto a nivel muscular como a nivel tendinoso, has dicho. Yo creo que la parte de incluso estar relajado a nivel muscular y tenso a nivel tendinoso es incluso mucho más complejo. Pero yo creo que los mejores deportistas del mundo, si les ves hacer cualquier cosa, sobre todo cuando hablamos de atletismo, que es una carrera lineal, o como dices tú, en artes marciales, es donde mejor se ve. Quizá en saltadores, por ejemplo, se ve muchísimo en el momento de salida.
En lanzadores, si tú quieres lanzar y estás rígido, ¿qué haces? ¿Lanzar así? No, precisamente un lanzamiento, un salto, la
eso
carrera,
es.
Eso depende de una contracción-relajación.
Uh-huh.
Y muchas
eso
veces
es.
Ese entrenamiento de fuerza excesivo, al final lo que hace es volver hipertónica a la musculatura.
Eso
y
es.
Eso es contraproducente, porque sí, tendrás mucha fuerza, pero no eres capaz de relajarte, por lo tanto el movimiento no va a ser fluido.
Lanzadores de jabalina.
¿El qué, perdón?
Lanzador de jabalina, verles a cámara lenta, tío. Es lo mejor. Es ahí donde lo ves clarísimamente.
Que ahí es donde veo uno de los problemas, por ejemplo, en el tema de la sentadilla. Y es que la sentadilla con una barra en la espalda, una back squat, anula completamente todo el acoplamiento mecánico de las estructuras. Lo anula por completo.
Sí.
Entonces, claro, que tenga su cabida en un momento puntual está bien, lo veo bien, pero excederse, que además es lo que decían en los posts, lo que pasa es que a veces
sí. El
titular es sensacionalista, pero si luego te metes a leer, decían que sí que se hacen. ¿Vale?
Sí.
Pero que no en exceso.
Sí.
Claro, porque si te pasas haciendo eso, al final estás yendo en contra de lo que tú quieres conseguir.
Y que luego hay maneras de hacer, por ejemplo, sentadilla, que modificas un poco la manera de hacerla. Digamos que le metes una safety, por ejemplo, que es una posición mucho más relajada para la zona de la caja torácica, y luego le metes trabajo excéntrico rápido o isométrico rápido, en el cual tú tienes que relajarte completamente, pum, llegar abajo, contraerte, y
pues
son trabajos que son... Eso es, que es el trabajo al final que Hostia, que cuando haces ese trabajo y, por ejemplo, un tío que puede estar tirando 300 kilos, tú le metes 80 kilos, que lo baje y lo pare justo abajo y luego vuelva a subir y el tío, ese tío no se mueve al día siguiente, no se mueve. O sea, va reventado.
Efectivamente. Nos están preguntando por el chat si nos pueden hacer preguntas.
Sí, creo que había una pregunta aquí. Para los futbolistas, ¿cuál es el ejercicio de gimnasio que más se debería practicar? O
Todos
sea,
y
es la
ninguno.
siguiente pregunta. Sí, eso es. Fútbol, tío. Y luego lo demás, pues cualquier cosa que lo que hemos dicho, adaptaciones generales, las consigues pues de la mejor manera que sepas y con la mejor persona que te pueda orientar.
Claro. Al final es precisamente lo que estamos hablando de esto. A raíz de la sentadilla, al final estamos hablando mucho de preparación física y una de las conclusiones a las que estamos llegando es que no hay un ejercicio para X. Hay contextos, hay que sacar KPIs, los Key Performance Indicators, los factores de rendimiento, y a partir de ahí establecer las estrategias. El problema es que hacemos el trabajo al revés. Vemos un ejercicio que nos mola o nos enseñan algo o leemos algo o vemos algo en redes o nos enseñan en la universidad, no pensamos de dónde viene eso ni para qué me sirve. Y luego pienso para justificar lo que he hecho. Y es al contrario, tío. O sea, y además esto en fisioterapia pasa un montón. O sea, en fisioterapia se hace una cantidad, y me vas a perdonar por la expresión, se hace una cantidad de mierdas y luego el razonamiento clínico se hace para debatir y justificar la mierda que han hecho. Y digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué no piensas antes qué es lo que necesitas? Y en entrenamiento igual, piensa qué es lo que necesito. ¿Qué deportista tengo? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué factores de rendimiento tiene? Y a partir de ahí establece la intervención. Entonces, seguramente si haces ese camino bien, es muy difícil equivocarse. Y si te equivocas, el margen de error es mínimo. Pero
Sí,
claro,
sí.
cuando lo haces al revés, joder, lo del World Drills del otro día es que era algo súper esclarecedor. Dicen, no, es que es para trabajar la postura y el patrón de movimiento, que es lo que dicen por ahí las escuelas que enseñan los World Drills. Digo, vale, muy bien, una postura que nunca sale en la carrera y un patrón de movimiento que tampoco sale en la carrera. Entonces, ¿para qué sirve el ejercicio?
Sí. A ver, que sí, que yo creo que se lanzan muchos términos por ahí. Es más, yo siempre he sido. Además, me acuerdo que hablaba esos datos de Wall Drills y yo ya, pues tuve suerte de haber trabajado con Jake y siempre me dijo, tío, los Wall Drills, una puta mierda. ¿Sabía el razonamiento? No, aprendí el razonamiento cuando hablé con Adrian Barr. Pero que sí, que nunca, nunca, nunca. Es que no, nunca vi la necesidad, y incluso cuando las personas lo metían, eran por amor a el ejercicio, porque queda guay, porque es coordinativo, porque. Pero tío, que no, que no. Que no he
Hombre,
visto
mola
al.
mucho, tú como entrenador te pones una gorra, pones ahí 15 tíos en una pared y dices ¡push! Y todos cambian a la vez, ¿no? Y eso, cuando te ves en un vídeo que alguien te graba de por ahí, yo creo que te molas mucho a ti mismo, ¿sabes?
Push switch, tío. Push
Push
switch.
switch, pero desde el punto de vista del entrenamiento tiene poco sentido, ¿no?
Nada, cero. Es que, bueno, igual también es esa necesidad de darnos importancia, tío. De decir, vamos a darnos más importancia de la que tenemos. A mí a veces me ven entrenar compañeros míos y me dicen, tío, pero haz algo. ¿Pero qué quieres que haga? Yo les he dado el trabajo, les digo lo que tienen que hacer. No voy a estar en la oreja del tío, tensión, sube, baja, dos, una. ¿Qué? No, tío, que trabajen, que exploren. Oye, ese movimiento lo está haciendo diferente ese tío de ese. Yo, sí, te jode. Es que ese tío también se mete la cuchara en la boca de manera diferente que se la mete el otro. Que no son dos personas iguales. No tiene que estar todo el mundo haciendo lo mismo de la misma manera, aunque sea el mismo ejercicio. Y van a conseguir adaptaciones diferentes. Y por eso, por ejemplo, el VBT me gusta tanto a mí cuando hago trabajo de fuerza, porque, tío, con esa carga, esa persona va a hacer 5 y esa persona va a hacer 2 y esa va a hacer 10. Y según eso yo adapto. Pero la individualización no es en prepararle una sesión diferente a esa persona, no es en dejar que esa persona exprese su movimiento de la manera que sepa. Y luego meterme si sabemos que hay alguna cosa que puede mejorar, como por ejemplo aprender a relajarse. Que no sabe, la mayoría de gente no sabe relajarse. Yo mismo te diría, tío, que me cuesta un huevo relajarme, aprender a relajarme, tanto en la vida diaria como dentro del trabajo de rendimiento.
Así
Porque
es.
hemos tenido la mentalidad siempre de va, 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 va. No, no, tío. Va, va, no. Los mejores van con la pachorra, si les ves.
Y de hecho, casi todas las cosas que yo critico es porque antes las he cometido, esos errores. Entonces me doy cuenta del error, a lo mejor ahora estoy equivocado también, y lo que hago es transmitirlo porque pienso que eso puede ahorrarle tiempo a la gente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me he pasado con roles, he estirado, he hecho trabajo de movilidad, he hecho wall drills, pero claro, al final vas aprendiendo, vas experimentando, vas viendo qué encaja más, qué no, vas aprendiendo cosas nuevas y dices, ya es que esto no tiene ningún sentido. En cuanto te pones a pensar y a plantearte de dónde viene eso, y dices, no tiene sentido, ninguna de
Sí.
ellas. ¿no?
Sí.
Pero efectivamente hay ciertas cosas, como lo que tú dices, de aprender a relajarse, que tienen una importancia tremenda y que la gente no sabe hacerlo.
Sí, que bueno, se obvia porque parece que es algo como que es intrínseco al deportista, que es verdad que en muchos casos eso entra dentro del talento, yo creo, en muchos casos.
En deportes de resistencia, que yo he trabajado muchos años con deportistas de resistencia y actualmente trabajo con alguno, muchas veces un día de entrenamiento perdido, por así decirlo, es como que ya, o sea, la hecatombe, como que todo lo que has hecho anteriormente ya no vale, ya estás maldecido. Y es como, hostia, si estás cansado, vete a tu casa y no entrenes, que no pasa nada, que no pasa nada. Y muchas veces nos obsesionamos con eso, y al final es darle importancia a cosas que no la tienen y quitársela a lo que sí la tiene.
Sí. Es más, es que en el deporte en general es siempre entrenar, 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 entrenar. Cuando dices, tío, es que si entrenaras menos ganarías más, probablemente. Pero la gente no quiere arriesgarse a, porque entonces se le puede echar la culpa a, no has hecho lo suficiente para ganar, cuando realmente tienes que hacer lo ideal para ganar, no lo suficiente, más o menos, sino lo justo y necesario para ganar, que yo creo que ahí está el arte de saber entrenar, cuánto hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
Claro, muchas veces nos dejamos llevar solo por la parte científica, por los papers, por los métodos, y se nos olvida que tanto en el entrenamiento como en otro contexto, en el tiempo, que es la fisioterapia, hay una parte artística tan importante y eso no se puede cuantificar. Eso es fruto de un talento innato, no vamos a engañarnos, hay gente que tiene más talento que otra. Es fruto también, bajo mi punto de vista, de una cuestión de empatía, de ser capaz de conectar con otra persona para detectar sus necesidades, y una cuestión de horas de vuelo. De
Sí,
vuelo,
sí.
de vuelo y saber reconocer tanto errores como aciertos de una manera rápida, porque hay gente que se tira toda la vida haciendo lo mismo, entonces ahí da igual cuántas horas hagas, ¿no? Pero si eres una persona que críticamente, o sea, continuamente se somete a juicio crítico a sí misma, me parece que tienes en un tiempo corto vas a ser capaz de tener ese arte que se necesita.
Sí, tío. Sí, está claro. Decía alguien que esperaba más fuego, tío. Cuando dos genios se juntan, no sale fuego. Sale arte.
Yo también esperaba más juego, ¿eh? Pero la verdad es que cuando llevamos 2 minutos de directo digo, joder, al final no vamos a discutir.
Sí, tío.
Aquí habrá entrado la gente esperando que les digamos si sentadilla sí o sentadilla no, y creo que les hemos hecho más lío que otra cosa.
Ya, ese es el problema al final, que siempre buscamos, y eso, ahora que yo, tenemos muchos chicos en prácticas con nosotros y siempre buscan, vienen a, normalmente cuando van a un preparador físico, ese preparador físico les da un sí o un no, o esto o lo otro. Y cuando vienen a mí, yo les digo, pues depende. O no depende, pero en este caso sí, en este caso no, en este caso quizás, y me dicen, pero ¿y ese caso qué quieres decir con ese caso? Yo, es que es difícil de explicar, tío. Son cosas como has dicho tú, que es innato, que es algo que vas aprendiendo poco a poco con la experiencia y que no, que es muy difícil de poner en un papel y por eso no hay libros sobre esto. Y no siempre, claro, esas respuestas no son tan válidas, eso está claro. Y esas respuestas no se hacen virales y esas respuestas, pues eso, pues no son las grandes cuentas que existen en redes sociales y tales porque dan una cosa que tienes que hacer y seguir. Y eso es lo que la gente necesita. La gente necesita un camino tal cual. No necesita, no quiere mil caminos diferentes que pueden acabar llevando al mismo sitio, pero alguno va a ser más rápido, pero no sabes exactamente cuál es.
Así es. Hay una pregunta por ahí sobre la coabad. Danos un par de minutos y ya te la contestamos. Que ahora que hemos vuelto brevemente a la sentadilla, me gustaría dar una puntillita final, a no ser que haya algo más que comentar. Pero respecto, para concretar un poco más, ¿no? Porque al final, imagino que la mayoría de la gente que estáis aquí, aparte de porque nos conocéis a Rodrigo o a mí, pues, y queréis escuchar nuestra visión, y se agradece, es porque queréis una respuesta a lo de la sentadilla. Pues, como bien ha dicho Rodrigo, depende. Bajo mi punto de vista personal, creo que se sobreutiliza el ejercicio que puede tener cabida en algunos momentos, sobre todo en fases muy iniciales, tanto del desarrollo atlético como de una temporada, que si quieres buscar un trabajo más específico, aún en la sala, hay ciertas estrategias que se pueden seguir. Por ejemplo, en mi perfil tengo una propuesta de sentadilla con split squat en la que se positiviza el ángulo de la tibia, ¿vale? Porque eso es otra cosa muy importante y es que la triple extensión es peligrosa. La triple extensión no ocurre en la misma medida en tobillo, rodilla y cadera. Se tiene que extender antes la cadera que la rodilla, por ejemplo, eso es muy importante. y la rodilla no se extiende del todo. Entonces, esa sentadilla que yo planteo en mi perfil, que forma parte del sistema de trabajo que seguimos en Revolution, esa sí que respeta sus principios. Y esa es mejor opción, bajo mi punto de vista, que la sentadilla, tanto split como bilateral, tradicional. ¿Vale? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que en algunos momentos pues, tú busques, como bien ha dicho Rodri, un trabajo neural elevado, quieras meter una carga alta. Eso sí, yo ahí no bajaría el rango completo, a no ser que tenga muy claro que la movilidad es completa o meter un constraint, ¿vale? Y poder hacer ese trabajo. Eso lo veo perfectamente, ¿vale? Pero al final, si tú quieres especificidad, no me defiendas que la sentadilla porque trabaja el glúteo y el glúteo trabaja en vector horizontal o el hip thrust. Porque ese vector horizontal lo consiguen abriendo el ángulo. Y tú lo que necesitas para correr es el ángulo cerrado. O sea, que es justo lo contrario. Entonces, ahí no hay especificidad. Ahí es algo de preparación física a nivel general. Si buscas especificidad, casi siempre vas a buscar drills que no lleven sobrecarga, porque la sobrecarga te condiciona a un empuje de forma lineal, que es lo último que necesitas en la carrera. Y al final lo que vas a tener que hacer es un trabajo en el campo, básicamente. ¿Vale? Que son drills enfocados a la mejora de alguno de los aspectos clave para mejorar la técnica.
Sí. Es que... Y esto lo mismo. Yo sí que utilizo la sentadilla durante todo el año con constraints y con cargas altas y con diferentes tipos de pausas y con diferentes pues gomas y de todo. Pero bueno, que al final te metes en un gimnasio y no existe trabajo específico. No existe. No. Quizá existe un trabajo más específico a nivel de contracciones, de oscilatorios, de isométricos, de empujes, pero que sigue sin ser trabajo específico. No es más específico una cosa que la otra.
Es más parecido, pero no es específico.
No es específico, exacto. Y lo que dices tú, por ejemplo, de extender la cadera más tarde que la rodilla, es uno de los trabajos que yo, o sea, yo sigo haciendo sentadilla normal y luego incluyo estos patrones incluso al final de la sesión, porque sí que te colocan en una posición o, digamos, en un aprendizaje neural que sí que te permite conocer esos patrones del delay y extension.
Lo has dicho al revés, pero sé que lo haces bien porque te he visto en tus vídeos hacerlo. Es primero extensión de cadera y luego extensión de rodilla.
Eso es, primero extensión de cadera.
Sé que lo haces bien, pero lo has dicho al revés, solo para aclararlo.
Sí, 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 delay y extension, que sería la extensión de rodilla tardía. Sí, sí. Pero sí, lo combino los dos y yo sí que utilizo con mis deportistas, incluso en temporada, sentadilla bilateral. Creo que una de las condiciones de lo que a mí me ayuda es porque es mucho más sencillo para mí cuantificarles la carga cuando realizo ese ejercicio y mantengo algo estable dentro de su programación y es un ejercicio que ellos ya controlan muy bien. Pero tanto como mantendría eso si yo consigo que esos deportistas empiecen a meter una sentadilla búlgara Hatfield, se la metería todas las semanas también. Entonces, no es porque sea sentadilla bilateral o no, sino porque es un ejercicio de adaptaciones generales que mantendría durante cualquier momento.
Pero ahí has dado con una de las claves, que es el objetivo con el que tú haces ese trabajo. Entonces está justificado, porque tú lo haces con un objetivo de una adaptación concreta. Y a ti, esa herramienta te permite aplicarlo a tus grupos y aplicarlo de una forma que puedes cuantificar. Entonces, está perfecto. Sí. Yo hay veces, a mí me gusta cuantificar, pero cuantificar lo justo. Creo que muchas veces también pecamos de sobrecuantificar.
Sí.
¿Vale? Que es verdad que cuando llevas a un grupo tienes que entender más la cuantificación. Yo como ahora últimamente me desenrollo en un ambiente más one-to-one, ¿vale? Porque estoy más en el ámbito clínico que en la preparación física desde hace unos años, pues también es verdad que es diferente porque yo valoro más aspectos cualitativos. Pero es que esos aspectos cualitativos no te los puedo extrapolar a ti. O sea, me refiero... yo veo cosas, yo por ejemplo veo a una persona andar y sé qué músculos tiene inhibidos y sé qué músculos tiene hipertónicos y sé qué músculos funcionan bien, ¿vale? Y Guillermo y Marcos igual. Eso no es objetivable, o sea, eso lo sabes porque tienes un entrenamiento muy minucioso y una experiencia en ver esas cosas, ¿vale? Pero eso yo no lo puedo aplicar a un grupo, porque no podría dedicarles atención. Entonces en un grupo quizás tengo que tratar de hacer una estrategia y decir, vale, me baso más en el número. Otra cosa es que a mí me contrate un deportista. Yo estoy ajeno al club y un deportista me dice, oye, quiero que me pongas a punto, ¿vale? Uh-huh. Es otra cosa totalmente diferente. No es ni mejor ni peor, son dos cosas distintas. Y creo que la forma de trabajo debe ser distinta.
Sí, sí, es más, la cuantificación de la carga yo creo que es útil en grupos. Con una persona, si yo a una sola persona, tío, ¿qué tal estás? Bien, ¿cómo te encuentras? A ver, anda, haz esto, vale. Ya está, esa es la cuantificación que necesitas con una sola persona, porque te puedes centrar. En un grupo normalmente acaba siendo pues porque tienes que llevar a mucha gente a la vez y necesitas comer sus, unos datos objetivos que no tienes tiempo de hacer con cada uno de ellos. Al igual que, bueno, pues entrenadores, fisios, etcétera, etcétera, te piden datos y esos datos tienes que tener algo que darles. En muchos casos acaban siendo datos que yo le digo a las chicas que tenemos que quieren una sentadilla máxima a su equipo. Vale, pues mira, coge el peso que te apetezca. Y haz una repetición, apúntalo, eso es su sentadilla máxima. La semana siguiente, 20 libras más. ¡Hostia! ¿Cómo han subido? Yo, ¿a que sí? Cebado, ¿eh? Pero es un, igual era el 50% de su RM, que al final esa cuantificación hay que saber cuál es la útil y cuál no lo es.
Ahí, hoy precisamente esta mañana he dado una clase para la mentoría de la Devolución sobre planificación de sistemas energéticos. ¿Cuántos test conoces tú para cuantificar variables relacionadas con las resistencias más energéticos? Hay tropecientos, tropecientos. Y yo lo que les he dicho, yo digo, mira, si queréis, es que no te merece ni la pena estar aquí. Cógete un libro y tienes todos los test del mundo, ¿vale? Ahora, si yo te voy a dar tres y no te puedes ni imaginar de esos tres la cantidad de información que vas a sacar. O sea, pero extremadamente útil, y encima los tres test son gratis. ¿Sabes qué les he dado? ¿Vale? Uno es para medir a nivel aeróbico, el anaeróbico aeróbico, otro para el anaeróbico láctico y otro para el anaeróbico aláctico, que es la velocidad pura. ¿Vale? Y con esos tres test, no te imaginas la cantidad de información que se puede sacar y además aplicable al entrenamiento. Y digo, al final es eso, al final es hacer la evaluación mínima que te permita conseguir lo máximo de la manera más rápida con tus deportistas y sin generar una fatiga, porque claro, hacer un test de RM todos los días, por ejemplo, es que es insostenible. Ahora sé que se me lleva el tema de la velocidad, etcétera, 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 que ¿vale? Hay alternativas que te permiten hacerlo mejor. Pero al final es eso, al final es cuantificar para tener un camino a donde ir, pero no por tener un Excel de 10 páginas en vez de uno, que
Sí.
muchas veces. Y como dato curioso, hay un entrenador de triatlón, que es el que, no sé si seguirá preparándola, a Nicola Spitz, que es plata olímpica. Antes de llevarla a ella, ese tío era entrenador de galgos y caballos, ¿vale? Claro, todos los galgos y caballos, de momento creo que no se ha establecido una forma de lenguaje verbal con ellos, ¿no? Entonces el tío tenía que tener mucho ojo para saber si a esos galgos, a esos caballos, les mandaba una tarea de entrenamiento u otra, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Y eso luego lo empezó a aplicar con sus deportistas. Mal no le ha ido, ya te digo, plata olímpica de triatlón. No sé si fue en 2004 o en 2000, bueno, no me acuerdo. Entonces, él veía a sus deportistas, tenía un grupo pequeño de triatletas, y según les veía llegar al punto de entrenamiento, le decía: tú a la piscina y haces esto, tú a correr haces esto, tú a gimnasia haces esto y tú a tu casa a descansar. ¿Vale? Sin decir absolutamente nada, solamente con cómo les veía andar, entrar en el gimnasio. Al final, eso no está cuantificado con números, pero tiene todo sentido que se equivoca.
Sí, y luego además que es algo que mucha gente quiere comprender y es muy difícil de enseñar. Es algo que este tío, estoy seguro de que tú le preguntas y le va a ser muy difícil poner eso en palabras y decirte, lo hago porque tal. Uf, es que eso es muy difícil.
Claro, eso es. ¿Contestamos la del aquabag que había por ahí antes la pregunta?
Sí, no la he visto, pero si la quieres formular, no.
Sí, decían que qué opinábamos del trabajo que hay ahora con aquabag y de todo el tema del ciplock, que se ha puesto ahora muy de moda y que esa persona piensa que se hace porque queda bonito hacerlo, ¿no? Algo así, ponía la pregunta.
Sí, pues la verdad es que yo lo he visto hacer alguna vez, no, nunca lo he probado, me imagino que puede tener quizá cierto sentido en el término de contracción-relajación, pero aún así, no sé, sin más, me parece también que es mucho marketing por ahí. Es que cada vez que sale un instrumentito nuevo con el que trabajar, yo siempre soy bastante escéptico.
Esos conceptos creo que vienen de Franz Boas, ¿vale? Que habla, Franz Boas habla mucho de las cocontracciones, que es el hip lock. Hoy, precisamente en Revolution, ayer y hoy hemos publicado sobre el hip lock. Y, a ver, está bien, y realmente tanto el rendimiento como parte de la protección de una articulación depende de que haya una cocontracción. A mí me gusta ese término hip lock, y está explicado en esas publicaciones, porque no hay ningún lock. Si tú haces un lock, no hay otros movimientos. Entonces tú, al igual que tienes que hacer una extensión de cadera, tienes que hacer una flexión. Al igual que hay una retroversión, hay una interversión. Si tú haces un hip lock, tal y como está concebido de esta forma, no hay una pronación. Y si no hay pronación, no tienes fase de carga. Y si no hay fase de carga, no hay propulsión. Entonces es estúpido hablar de lock. Eso para empezar, bajo mi punto de vista, opinión personal. Y luego, todo este trabajo de cocontracciones, a mí me parece interesante, pero lo mismo, no convertir el entrenamiento en algo circense. Es decir, tú puedes utilizar un aquabat para generar una cocontracción, para generar un objetivo sobre una articulación en concreto. Puedes utilizar una goma, puedes utilizar un isométrico, puedes utilizar un oscilatorio, puedes utilizar técnicas de Tai Chi, que en Tai Chi hay un montón de contracciones, puedes utilizar un montón de cosas. Entonces, ¿qué te ayuda a ti a alcanzar eso? Está bien, el Aquabag tiene su aplicación, no es ninguna tontería. Toda la metodología esta de Franz Boas, de hacer los movimientos olímpicos así unilaterales, etcétera, con moviendo las brazos en diferentes sitios, tiene sentido en algunos puntos, pero la mayoría utilizan una extensión completa de rodilla. Y eso no es correcto para el rendimiento. No es correcto. ¿Vale? Sí. Y luego, si entrenas el hip lock, deberías entrenar el knee lock, lo voy a decir en español, el lock de rodilla, el lock de tobillo, el lock del cuboides, el lock del quinto meta con el tercer meta, o sea, con el cuarto, perdón, el lock de las cuñas, el lock de la peroneo, de tibio peronea, el lock de las vértebras, el lock del cuello, es decir, es un concepto sí. que queda muy bien en inglés, pero al final es generando contracciones en las articulaciones que van a depender de esa demanda de energía, ¿no?
Sí.
Y lo puedes hacer de esas formas, pero es un trabajo interesante si sabes utilizarlo.
Sí, que luego eso, las contracciones tienen su utilidad una vez más y van un poco también en contra a veces de lo que hablábamos de relajación, que en muchos casos por querer meter un exceso de trabajo de esas contracciones, que yo creo que el propio gimnasio ya es lo que hemos dicho, es que es contracción constante, todo el trabajo que hacemos general de fuerza y quizá eso, le metemos mucha carga educativa al tema de las contracciones, que es verdad que son útiles, pero creo que las contracciones es algo que al propio deportista le va de manera mucho más natural dentro del trabajo que él suele hacer que la capacidad de relajarse. Y en muchos casos, por ese exceso de contracción, se producen lesiones que podrían haberse evitado si ese deportista hubiera sido capaz de relajarse en un momento dado, en vez de buscar siempre la tensión para evitar el impacto.
Justo. De hecho, para mí, todo ese trabajo de contracciones está bien como fase previa a la pliometría.
Eso es.
O sea, total y absoluto. Tienes que ser, por ejemplo, nosotros en Revolution, que cogemos ciertas cosas de Franz Boas porque nos gusta, primero hacemos una fase de ser fuertes barra estables en el suelo, posiciones bajas, y utilizamos contracciones, luego lo hacemos en posiciones altas, luego sobrecargamos con ejercicios más clásicos de gimnasio, y luego corremos y saltamos. Ese es el timeline que nosotros llevamos al final. Y tiene sentido, pero al final el objetivo no es ser muy bueno en contracciones. El objetivo es llegar a correr y saltar y a desplazarse, que es lo que demanda tu deporte. Entonces, sí. Es lo de siempre. Orientar lo que estás haciendo en el laboratorio, que es el gimnasio no deja ser un laboratorio, al objetivo que tú quieres cumplir en el campo. Eso es lo más importante. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa? Que también ha entrado mucho el mundo de la rehabilitación dentro de la preparación física. ¿Vale? Porque, claro, se han dado cuenta ambos profesionales, ambos sectores, que el ejercicio juega un papel importante, generalmente, en la rehabilitación de lesiones. Entonces ya parece como que o haces co-contracciones o no eres nadie, ¿no? O haces isométricos o no eres nadie. Y bueno, tiene su lugar, pero también no debemos olvidarnos de dónde estamos. Tú estás trabajando con equipos, trabajando en preparación física. Y tú tendrás que delegar en el fisio lo que haya. No quiere decir que no tengas que saber de fisio. Yo creo que tienes que saber. Y estás obligado a saber. De hecho, por eso nosotros a nuestros alumnos les enseñamos neurología. E incluso a los entrenadores. Todo, no, pero una parte es importante saberla, porque tú luego, cuando trabajes con fisios, tienes que saber a quién mandar y quién no, qué hay que hacer, qué está haciendo él, entenderlo, eso sí. Pero al final hay que tener en cuenta que si tú tienes una lesión, primero, el tejido tiene que curar si está roto. Si no está roto, tienes que asegurar la integridad neurológica, ¿vale? O sea, tienes que eliminar las disfunciones y luego, a partir de ahí, empieza a hacer ejercicio. Antes no. Si tú haces ejercicio y la disfunción está ahí, seguramente lo jodas más.
Claro, acabarás. Claro, lo que harás es consiguiendo que esa disfunción se convierta en en algo del propio movimiento.
O apagarás esa disfunción o disminuirás su señal, creando otra disfunción en otro sitio.
Entonces,
es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí.
Es muy importante el trabajo con neurología, que sé que está poco explorado, pero
sí.
Además, es que también mejora el rendimiento. El otro día, además, tengo el caso publicado en Instagram, es que tuve un paciente que tiene la compresión del nervio, pérdida de fuerza por el plexo braquial, no podía hacer más de 3 repeticiones en press banca. ¿Vale? Lo tratamos y en menos de 2 minutos se hacía las que quisiera. He visto mejoras de salto vertical de 7 centímetros en cuestión de 1 minuto de tratar una disfunción.
Sí, pasaba. Sí, es que eso, una vez sales de una lesión, es la parte más importante, está claro.
Claro, luego está. Si tú estás bien, por así decirlo, si saltas, yo qué sé, 62, te voy a tocar 2 cosas y vas a saltar 69, ¿sabes a lo que refiero? Hay un proceso, el entrenamiento tiene su lugar,
sí.
Hay que hacerlo. Pero son diferentes escalones que muchas veces metemos todo en el mismo saco, agitamos y a ver qué sale. Y creo que tiene
Sí.
que tener su separación.
Sí. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. A Pablo no le voy a contestar, que nos ha llamado melón. Me jodan, sandía. Nada, no, no hay ninguna pregunta más. Yo
Creo que
creo, ¿no?
todo bastante cubierto.
Sí.
Han estado poniendo comentarios de que muchas gracias, que bueno, que están de acuerdo, que les gusta. Así que nada, gracias a vosotros y
Sí.
vosotras.
Pues nada, esto lo subiré de todas maneras. Esto lo voy a subir tanto al podcast como a YouTube, como, bueno, pues la introducción a Instagram de todo lo que hablemos con el guión y todo. Así que nada.
Rodri, ha sido un placer, un auténtico
Igualmente.
placer.
Repetiremos, repetiremos. Esto está muy guay.
Me ha encantado y espero que hayamos podido aportar nuestra visión, que no es la única ni la mejor, es la nuestra. Cada uno la suya, habéis visto que en algunas cosas diferíamos un poquito, en otras estábamos de acuerdo. Pero bueno, al final se trata de generar un contexto de aprendizaje, de reflexión y bueno, esperamos haber aportado lo máximo posible.
Sí. Eso al final que las cosas más, yo creo que las cosas base acabamos estando de acuerdo. Luego es verdad que hay cosas que, bueno, pues tú tienes conocimientos de unas cosas, yo de otros, y sabemos unas cosas que el otro no sabe, y tenemos
Obvio.
situaciones en las que el otro no has encontrado. Entonces, pues eso.
Pero eso pasa con todo, yo creo, con todo el mundo.
Claro, eso
Por
es.
eso son
Pero las
interesantes
bases.
estos foros, ¿no? Y estas charlas.
Pero eso, las bases siempre están ahí. Bueno, pues nada. ¿Lo dejamos aquí o qué?
Perfecto. Pues nada, un fuerte
Venga,
abrazo.
un abrazo.
Y hasta la
Cuídate,
próxima.
Jorge. Chao. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Bitruf, que es uno de nuestros sponsors. Bitruf es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad. Y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí una de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza en preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código España. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos, tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material, para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.